bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. La semana pasada estuve recorriendo algunos tramos del Eurovelo 1 por Castilla y León. El motivo era un viaje de prensa para presentar la ruta a algunos medios de comunicación especializados en cicloturismo. Si la semana pasada os decía que me había sorprendido la vida que desprendía Zona Cero, el movimiento incesante de ciclistas en AINSA, esta semana el comentario es muy distinto. Al menos en tramos. Comenzamos recorriendo un tramo del Camino de Santiago entre San Juan de Ortega y Atapuerca. Vimos muy pocos peregrinos. Quizás la fecha no es la mejor, ya estamos a finales del mes de octubre y el invierno se acerca. Pero sin duda la situación de pandemia, con varias grandes ciudades de Castilla y León como Burgos, Palencia, León y Salamanca confinadas, está afectando al flujo de bicigrinos y peregrinos. Han sido unos días muy entretenidos y nos dará para contaros con más detalle el recorrido. Pero no quiero extenderme más y aburriros. Tenemos unos invitados que valen mucho la pena. Solo deciros que el Eurovelo 1, que en un primer momento se definió como una ruta que uniría el Cabo Norte en Noruega y el Cabo de San Vicente en el Algarve portugués, fue prolongada posteriormente hasta Oporto, por iniciativa de Portugal. Y ahora se ha hecho oficial ya que llegará hasta Fisterra, donde se conectará con el Eurovelo 3. Ya me imagino haciendo un recorrido con inicio y final en Fisterra o Santiago de Compostela. Suena muy bien. En este viaje conocí en persona a Alba y Ricard. Alba es redactora en la revista Sorora, de la que hablaremos la semana que viene. Y Ricard venía para hacer las fotos de un posible futuro reportaje. Ha sido estupendo compartir estos días con ellos. Ya sabíamos que eran ciclistas, pero cuando nos enteramos que habían hecho un viaje de 3 años por el mundo en bici, preparamos la grabadora. Los podéis encontrar en Bike to Reality, un viaje en bici, una forma de descubrir el mundo. Pero mejor ahora les escuchamos. Charlamos también con Laura Rincón, que ha puesto en marcha una campaña en Berkami para publicar una agenda viajera y ciclista para el 2021. Laura nos cuenta cómo fue el origen de este proyecto. Y cerramos el programa, como viene siendo habitual estas semanas, con el periplo por la European Divide Trail de Andy Kos. El final de su viaje se va a ir complicando con la situación de la COVID-19 en Francia y España. Ya veremos cómo continúa. Un saludo, viajero. They say it's a matter of time. 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. For your love I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Estamos con Alba y Ricard,
hemos tenido la fortuna de que el Eurovelo 1 nos haga encontrarnos durante unos días. Y bueno, hemos hablado bastante estos días de viajes en bici, de sus viajes, y queríamos empezar por ahí. Buenos días. ¿Cómo os dio por empezar a viajar en bicicleta?
Buenos días. Pues no sé, ¿empiezas tú o empiezo yo? Venga, va.
Bueno, nada, nosotros siempre hemos ido en bici, nos ha gustado mucho el deporte. Y desde que nos conocemos, desde hace 12 años, pues todos los viajes de verano eran en bici. El primer viaje fue en Islandia y a partir de ahí, pues cada verano intentábamos pues encontrar un destino que nos gustara a los dos y cogíamos todos los días que podíamos y recorríamos el país en bici con alforjas. Y luego fue en el 2012, creo, que fuimos a Bolivia y ahí fue un poco el detonante que dijimos, pues queremos hacer un gran viaje. Pasó un tiempo, ahorramos dinero y en el 2014 pues decidimos empezar este gran viaje que al principio tenía que ser un año y medio y al final pues fueron tres.
Bueno, debo añadir también que yo nunca había hecho ningún viaje así en bicicleta de cicloturismo en el 2009 cuando fuimos a Islandia, o sea, para mí era mi primer viaje, yo iba en bicicleta también muy aficionado. Y ella, pues, me propuso la idea de viajar a Islandia en bicicleta. O sea, imagínate cómo fue que nos llegamos a Islandia sin bicicletas, las alquilamos en Islandia, no eran ni nuestras bicicletas, con el material justo que teníamos, o sea, súper básico todo. Y ahí, pues, empezó el germen ese, ¿no? De decir, ostras, esto nos ha gustado, esta forma de viajar nos ha enganchado, ya lo vimos al primer momento. Y es, pues era esperar al verano siguiente, desde ese año, cada verano, pues ya teníamos en mente algún viaje para realizar, ¿no? Pues las grandes mecas de cicloturismo, o sea, pensábamos en la carretera austral, pensábamos en Mongolia, pensábamos en los Andes, pensábamos en muchas rutas, ¿no? Míticas. Y el segundo año fuimos ya hacia Central, el tercer año, como dijo ella, pues fuimos a la zona de Bolivia. Y a partir de ahí pues ya era pensar solo en el gran viaje, o sea, no nos podíamos demorar más, teníamos ya el gusanillo ese demasiado crecido ya y al final era ya, el proyecto era empezar un gran viaje.
¿Y cómo fue? ¿Cómo decidisteis? Porque hablábamos también estos días y hace un momento antes de empezar a grabar de las dudas, ¿no? De qué me llevo, de por dónde empiezo.
Bueno, yo siempre digo que lo más difícil es tomar la decisión, ¿no? Y decirlo también, decirlo a tu familia, a tu trabajo, que te vas, que aquí se quedan y tú coges tu bici y te vas. Y una vez lo has decidido, creo que todo lo otro pues es una alegría, ¿no? Lo haces con mucha pasión y motivación y estás esperando el día de irse. Luego sí que es verdad pues que tienes un montón de dudas, sobre todo acerca del material, de que te vas a llevar, de si va a hacer frío, si llevas suficiente material. Nosotros la verdad es que salimos con cuatro alforjas y siempre digo que en vez de coger más cosas, dejamos cosas por el camino y llegamos con muchas menos cosas de las que teníamos al principio.
Sí, sí, realmente es una odisea que uno descubre, ¿no? A la hora de afrontar un gran viaje, esa de decidir qué tipo de material va a necesitar y no tiene nada que ver un viaje de 3-4 semanas a llevarte la casa encima, que es lo que supone viajar durante largo tiempo, ¿no? Y como dice ella, al final te vas desprendiendo de muchas cosas que te parecían que eran imprescindibles, ¿no? Y acaban siendo totalmente accesorias y aquí está la gracia un poco de viajar así, ¿no? De llegar a comprender hasta qué punto uno puede reducir sus necesidades.
Es como yo, por ejemplo, no puedo concebir mi vida sin leer, ¿no? Y al principio iba con dos o tres libros, que ahora cuando lo pienso digo, estoy loca, estaba loca, ¿no? Y al final, pues, te adaptas y compras, pues, un Kindle o lo que sea y lees de ahí.
O yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho que la bicicleta funcione y para mí había cosas imprescindibles que quizás para otra persona no lo eran, ¿no? Que era llevar mucho material de recambio por si acaso y las herramientas necesarias para poder solucionarlo. Y luego, por mi parte, pues como me gusta mucho la fotografía, pues invertía pues en llevar material fotográfico que a veces hubiera decidido no llevarlo porque acaba siendo pues cargar baterías, toda la logística que supone llevar este tipo de material y a veces te compromete mucho, ¿no? Me gustaría a veces pues no tener la cámara, ni tener nada y estar justo disfrutando de ese momento, pero luego en casa yo disfruto mucho del trabajo que he hecho en el viaje.
Alba hablaba de libros, tú de fotos y vídeos, y en eso se plasmó también el viaje a posteriori, ¿no? Tú
sí.
Escribiste un libro.
Sí, la verdad es que no estaba planeado. Nosotros empezamos un blog que se llama, aún lo tenemos, Bike to Reality, y ahí pues íbamos poniendo relatos, fotos, vídeos, y al principio era, bueno, para amigos y para familia, y para quien quisiera, ¿no? Pero el objetivo pues era transmitir pues lo que estábamos haciendo a la gente conocida. Y a medida que pasó el tiempo, pues vimos que la gente se iba enganchando e incluso alguien nos decía, ¿no vas a hacer una película? ¿No vas a hacer un libro? Yo pensaba, ¿pero qué dicen, no? Y luego cuando ya estábamos en la última parte del viaje, pues a lo mejor porque pensaba que se acababa el gran proyecto y necesitaba otro, pues decidimos hacer un libro, escribirlo. Sí que es cierto que recuperé muchos fragmentos que ya tenía en el blog y los readapté. Y luego también pues se complementó con las fotos de Ricard. Y de ahí pues salió La Màgia dels Pedals, que actualmente está en catalán, que no descartamos en un futuro traducirlo en castellano y en inglés. Y no es una guía de viajes, evidentemente. Es un libro donde se cuentan pues desde historias y experiencias, pero sobre todo hay una conexión muy profunda pues con la gente que nos hemos encontrado en el camino. Todas las muestras de generosidad, de solidaridad, bueno, encuentros de estos que te vas y has estado 2 días con una familia y parece que hayas dejado tu familia atrás y que nunca jamás la vas a ver. Pues estas situaciones y experiencias son las que contamos en el libro de una forma cronológica y también hay muchos países, por ejemplo, que hemos pasado y que no están en el libro porque si no habría sido pues un libro súper grueso, ¿no? Y escogimos un poco pues los momentos más emotivos y que nos marcaron más a nosotros.
Ya me contaba ayer Ricard que hay un capítulo especialmente dedicado a los osos, algo que nos han contado otros cicloviajeros también porque realmente marca.
Sí, los osos, eso fue pues justo cuando, bueno, esto iba a decir que fue en América del Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, pero previamente en Japón, en Hokkaido hay una península, Shiretoko, y en la parte más sudoriental de la isla, y ahí hay osos también. O sea, para nosotros los primeros osos no fueron en Estados Unidos ni Canadá, sino que fueron en Japón, donde sí que no los esperábamos de ninguna forma. Me acuerdo que estábamos en Shiretoko, que creo que es el pequeño pueblecito de pescadores antes de hacer el puerto de Shiretoko, y ahí en esa península pues queríamos acampar ahí en un parque en el pueblo y fuimos a la oficina de turismo, nos dijeron que mejor ahí no acampáramos porque había osos, y entonces fue como descubrir que, a ver, aquí realmente hay osos, pues sí, no vimos ninguno, pero nos contaron que era muy habitual el oso, ¿no? Pero ya donde empezó la gran aventura fue cuando en Canadá, que bueno, fue llegar a Vancouver y hicimos parte del recorrido por los estados de British Columbia, Alberta, antes de entrar por Montana para hacer el Great Divide hasta México y nos encontramos osos, pues no diría cada día, pero había constancia de ellos durante todo el recorrido, hasta incluso Nuevo México, que es ya un estado muy más desierto, más árido. Incluso en Nuevo México tuvimos la posibilidad de ver osos en el recorrido, que esto se supone que bueno, tienes que uno tiene que aprender cómo relacionarse con ellos, ¿no? En cierta forma, y Alba pues tenía sus inquietudes y ella se documentó muy bien, o sea, lo puedes explicar tú si
bueno,
quieres.
Bueno, nada, yo parecía medio loca porque mientras pedaleaba iba muchos días cantando para que me oyeran, ¿no? Porque cuando coges sendas pequeñitas, pues el mayor temor del ciclista es que los asustes y tengan crías y luego es cuando pasan los ataques. Y al principio pues sí que te lo cuentan, pero cuando cada día encuentras a un americano que te dice, ah, mira, el año pasado aquí murió un ciclista que lo atacó un oso, pues claro, al final dices, pues va a ser verdad, ¿no? Y te documentas y ves que sí, que hay accidentes, que muchas veces es cuestión de suerte, pero también es cuestión de precaución, que tienes que colgar la comida en un árbol, que tienes que cocinar, no dentro de la tienda o cerca, sino hay el famoso triángulo que dicen que, bueno, tienes que cocinar a una distancia de unos 20 metros, colgar la comida a 20 metros más lejos, y eso al final pues sí que lo hacíamos bien, porque yo llegué a contabilizar 14 osos, y claro, al final cuando te los encuentras muy cerquita, pues el corazón se acelera, y bueno, nos decían sobre todo, bájate de la bici, no pedalees, y bueno, pasas a su lado, pero yo, bueno, yo corría porque son muy impresionantes. Cuando encuentras uno de grande, el grizzly sobre todo, pues es que es un animalón aquello.
Sí, sí, me acuerdo que teníamos la estrategia un poco pactada, ¿no?, de cómo comportarnos en caso de que de forma así de golpe nos saliera un oso de cualquier sitio. Pero eso no se cumplió el primer día que vimos uno, o sea, ella empezó a correr, me miró a mí y yo a mirar a ella, y empezó a correr detrás suyo también, o sea que al final hicimos justo lo que no se tenía que hacer.
Sí, sí, además que dicen, cuando ves un oso, sobre todo habla, o no grites, pero habla o canta. Yo me acuerdo que el primer día me quedé muda y con señas le decía, mira, mira, pero no podía decir nada.
El miedo es lo que tiene, ¿no?
Sí.
De esta forma, Ricardo, en estos días yo te he oído decir a ti que el principal peligro del ciclista no es el oso, ni mucho menos, sino que son los coches. ¿Habéis tenido también experiencias complicadas?
Pues sí, ciertamente para mí el peligro principal del ciclista cuando viaja, y cuando no viaja también, pues acaba siendo el hombre, ¿no? Los vehículos, los coches. Y nosotros siempre nos ha gustado salir fuera de las rutas más transitadas. Siempre hemos buscado todas las alternativas posibles para viajar más cómodos, para sentirnos más en comunión con la naturaleza, que al final es lo que actualmente nos gusta más, ¿no? Pero en un gran viaje, lógicamente, algún día que tienes que entrar en una gran ciudad, sea para gestionar visados, sea por necesidades varias, para ir a un aeropuerto, o simplemente porque no hay otra forma de cruzar, ¿no? Y eso en algunas ciudades en Sudamérica hay mucha aglomeración, hay muy pocas normativas para que respeten al ciclista. Ahí sí que me acuerdo que pues pasamos algún momento complicado con el tráfico y te sientes un poco eso, un poco ahí es donde ves la vulnerabilidad, ¿no?, la que uno está expuesto constantemente. Y luego pues también llegan noticias de ciclistas que nos han atropellado desgraciadamente, y piensas, bueno, no voy a ser uno, pero es que estoy ahí también, ¿no? Y eso te hace, pues en nuestro caso nos hizo renunciar a muchas rutas que teníamos pensadas, y preferimos pues no arriesgar más y encontrar una alternativa que sea más tranquila.
De hecho, me contabais que conocisteis a gente en el camino que después os enterasteis que había tenido un accidente, ¿no? O sea que
sí.
Y yo creo que por desgracia nos pasa a casi todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Un día a otro te llega la noticia de, bueno, cuando estás metido en el mundo de viajar en bicicleta, pues acabas pues conociendo, siguiendo por las redes, que hoy es más fácil a muchos ciclistas como nosotros que viajan, y algunos de ellos pues han tenido pues esa desgracia, ¿no? De así pues fortuitamente, cuando estás viviendo tu sueño, pues ahí se trunca en un solo instante.
Oye, y hacernos un resumen, así aunque sea muy esquemático, de cómo fue el viaje, por dónde empezasteis.
Bueno, nosotros salimos un 2 de octubre en avión desde Barcelona hasta Santiago de Chile. Fuimos al sur hacia la Patagonia y volvimos a subir, así para decirlo muy rápido, cruzando los Andes varias veces, y llegamos a
Puerto Natales.
Bueno, Puerto Natales, sí, yo ya estaba en México ya.
lo he hecho muy resumidamente.
Bueno, nada, cruzamos todos los países y luego esto fueron 14 meses entre América del Sur y Centroamérica.
Y 21.000 kilómetros.
Exactamente. Y luego en avión, pues volvimos a casa. Nosotros ya teníamos la idea de volver a salir desde casa en dirección a Asia, concretamente a la China. Y desde allí pues pasamos un mes en casa por Navidades, cambiamos bicis, un poco de material, y en febrero pues nos lanzamos a la aventura de cruzar Europa, bueno, y todos los países, Albania, Turquía, Grecia, Turquía, Irán, bueno, Georgia, hasta la China, y de la China bajamos hacia el sureste asiático. Y luego, bueno, después de cruzar Tailandia, entramos en Myanmar, Y allí nos encontramos que no podíamos continuar porque había todo el conflicto con los... ¿cómo se llama?
Rohingyas.
Y allí pues no dejaban cruzar a ningún turista, ni con bicicleta, ni con coche, ni con nada. No había garantías, básicamente, nos decían. Y desde allí, pues nosotros queríamos ir hacia la India, ¿no? O hacer como un círculo. Pero ahí decidimos que, bueno, que nos teníamos que adaptar a la situación. Nosotros podíamos adaptarnos, cosa que ellos no. Y cogimos un avión y nos fuimos a Nueva Zelanda. Hicimos las dos islas, siguiendo también una ruta, bueno, que es así un poco de bikepacking. Y luego de allí, pues, volamos a Corea del Sur y estuvimos pedaleando, pues, casi 4 meses entre Corea del Sur y Japón. Y de Japón ya encaramos la última parte de nuestro viaje, que ya estábamos a punto de hacer 3 años. Y nos quedaba, pues, el Great Divide en Estados Unidos y ahí fuimos. Volamos a Canadá, en Vancouver, y hicimos, pues, todo Estados Unidos hasta la costa con México. Y bueno, os tenemos que contar que cuando volvimos, no sé si teníamos miedo a volver a casa, pero en vez de llegar a Barcelona, llegamos a Bilbao y para hacerlo menos traumático, pues hicimos la Transpirenaica y llegamos a casa a pedales. Y eso, pues en total, para quien le guste los números, son 55.000 kilómetros y bueno, y casi 3 años en bicicleta.
Y 43 países.
Sí, exacto.
Pero bueno, no, ella no lo ha dicho correcto, porque sí que fuimos a Barcelona, porque el vuelo que venía de Estados Unidos hacía escala en Barcelona, y me acuerdo que llamé a mi madre y dije, ya estoy en Barcelona, y ahora voy para Bilbao, o sea, pero ¿cómo vas a ir a Bilbao? Pero te vengo a ver, no hombre, no, que ya venimos, pero antes vamos a Bilbao, y lo primero que hicimos saliendo del aeropuerto, montar las bicicletas, como hacemos siempre, y nos fuimos a comernos un bocadillo de tortilla de patatas, que teníamos muchas ganas de comernos.
Y jamón.
Y jamón. Y de ahí, pues ya, pues por la ruta de los Pirineos hasta la puerta de casa, no, donde nos esperaban todos amigos y familia. Sí, sí, fue muy emotivo y fue la forma de cerrar este gran viaje.
Oye, y para la gente que nos escucha, 3 años, me decíais además estos días que vosotros en esos 3 años no trabajasteis, que teníais un dinero ahorrado, que queríais... Uh-huh. vivir de esos ahorros y que el viaje estaba calculado un poco para eso, también por las vueltas a vuestros trabajos que habíais pedido excedencias uh-huh, y demás. Uh-huh. ¿Qué os gastasteis en 3 años de viaje? ¿Cuánto hay que guardar para poderse hacer un viaje como ese?
Pues mira, eso casi te paso a Alba, que ya llevaba la economía familiar, la llevaba ella, viajando y sin viajar, también es la misma. Y ella lo tenía todo anotado cada día en su libretita y ella tiene muy buenas cifras de todo eso. Pero antes de que os lo cuente, ya os diré yo que ha sido un viaje muy austero. O sea, ha sido salir de casa sabiendo que vas a dormir lo máximo posible en una tienda de campaña, vas a cocinar lo máximo posible. Y luego, pues en los países que han sido más caros, hemos sido los que hemos gastado menos y los más económicos ha sido lo que nos hemos permitido más caprichos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ahora, por ejemplo, cuando estábamos en Asia, en el sudeste asiático, ¿no? Allí es complicado poner una tienda de campaña a 80% de humedad y 30 grados, ¿no? Entonces optábamos
por gente por todas partes,
sí, también sí, se tiene que decir. Y al final, y la ducha que uno espera, lógicamente. Y luego ahí sí que nos gastábamos pues entre 5 y 10 dólares, que no acaba siendo mucho para el presupuesto que teníamos, pero preferíamos gastarnos esto y descansar bien. Y que no gastarlo. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, países más caros, pues allí siempre hacíamos lo imposible por no tener que pagar un hotel y cocinar lo máximo. Pero bueno, en todo caso...
No, bueno, sí, es básicamente lo que estás contando, ¿no? Que al final, pues, yo me acuerdo así de algunas cifras que países como Perú, me acuerdo de que nos gastábamos pues unos 400 euros al mes, los dos. Y comiendo fuera muchas veces e incluso durmiendo en alguna pensión. Pero luego estás en Nueva Zelanda y te das cuenta que con 20 euros al día pues te mueres de hambre porque casi vas a comprar el desayuno y ya te gastas 20 euros en el supermercado. Y luego sí, pues que me acuerdo que en algún mes pues llegamos a 1.000 euros, los dos siempre, que haciendo malabarismos, la verdad, que dices, es que aquí tan solo con la comida, sin ningún hotel... es lo que nos gastábamos de comida. todo eso, pues si haces una media, pues ya te va a salir, ¿no? Puedes decir pues que nos gastamos entre 600, 700 euros al mes los dos, y luego tienes que añadir evidentemente todos los billetes de avión, que es lo que encarece el viaje. Pero ya digo, reitero lo que dice el Ricardo, ¿no? Por ejemplo, nosotros salimos de nuestro pueblo en el Pirineo y hasta que no llegamos a Dubrovnik en Croacia no dormimos en ningún hostal, o sea, acampamos y era invierno, cruzamos todo Estados Unidos sin ningún hotel también. Es verdad que a veces en países como Estados Unidos hay warm showers y ahí puedes ducharte y descansar un poco más. Pero hay mucha hostilidad en este sentido, pero también nos gusta a nosotros acampar. No es una cosa que nos cueste, la verdad.
Sí, digamos que el atractivo del viaje es poder ser lo máximo autónomo que uno pueda, ¿no? Y llegar a lugares que, sabiendo que no hay ninguna infraestructura que te permita dormir, que puedas llegar allí y estar como en casa, ¿no? Sí. Esa es la gran...
Al principio, cuando empezamos a hacer este tipo de entrevistas, una cosa que preguntábamos mucho siempre es cómo fue la vuelta, ¿no? Dejamos un poco de hacerlo con el paso del tiempo, aunque también es verdad que para cada uno ha sido distinta, sí, y cada viajero o viajera lo vive de una forma distinta, pero ¿cómo fue para vosotros?
Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta que pone sobre la mesa... deja sobre la mesa muchas cosas para que uno se pueda imaginar de lo que supone haber hecho lo que uno ha hecho, ¿no? Y porque ahí sí que la vuelta explica, ¿no?, con qué intensidad se ha vivido lo que uno ha vivido y la forma en que va a condicionar esto el resto de su vida, de cierta forma. O sea, para nosotros la vuelta pues ha sido una readaptarse otra vez a una forma de vivir que habíamos no renunciado, pero sí que habíamos dejado de lado durante 3 años y que da un poco miedo volver a entrar otra vez en esa inercia, ¿no?, que de la sociedad pues en la que estamos, del bienestar, en cierto modo, porque cuando uno viaja hay bienestar, pero hay muchos días de malestar también, y eso se tiene que contar. El romanticismo de viajar es muy grande, pero uno tiene que asumir que hay días que uno prefiere tirar la bicicleta al río y irse a casa. También existen esos días, no nos engañemos.
O que la bici se cae al río.
O que la bici se cae al río, que yo he escuchado a alguien que le ocurrió. Eso también es posible, desgraciadamente. Pero sí que realmente la vuelta a casa es un momento muy crucial que del viaje, ¿no? La vuelta a casa.
Sí, claro, yo por ejemplo volvimos a casa un 20 de agosto y yo el 1 de septiembre empezaba a trabajar. Yo, bueno, me dedico a varias cosas, pero una de ellas es básicamente que soy profesora de un instituto y, bueno, fue un choque muy grande. Y la verdad es que los primeros 3 meses hasta Navidades... estaba como que no era yo, deambulando por el mundo pensando qué estoy haciendo aquí, qué estaba haciendo allí, muchas preguntas. Y luego pues mira, por suerte o por desgracia, te metes otra vez como un ratoncito a dar vueltas y estás otra vez en el sistema, ¿no? Pero bueno, aún así siempre estamos pensando otra vez en marcharnos, aunque ahora la situación pues es la que es en el mundo que vivimos, pero bueno, sí que lo tenemos ahí, una lucecita que se va encendiendo de vez en cuando. Y claro, nosotros en nuestro viaje, por ejemplo, no pisamos África y siempre nos ha quedado ahí un poco como cuándo vamos a ir.
Hay una anécdota también muy, muy buena en ese sentido, que fue antes de empezar este gran viaje, nosotros pues estábamos en casa y por las mañanas pues en el apartamento de encima nuestro escuchábamos la madre como llamaba a su hijo: Joan, ¿no? Joan, levántate, Joan, llévate, en catalán, que tienes que ir a la escuela. Y eso casi todos los días, pues en un bloque de pisos pues escuchábamos esto, ¿no? Y el primer día que llegamos a casa, la primera noche por la mañana, pues me despertó eso mismo, a cabo de 3 años: Joan, lleva, Juan, lleva, que otra vez digo, es el día de la marmota, realmente no puede ser. No puede ser que después de 3 años llegue aquí y es como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Esto lo hemos hablado también estos días porque la realidad es que, claro, vosotros volvéis distintos, ¿no? A lo mejor sí. Eso sigue donde estaba, pero vosotros ya no sois los que os fuisteis, ¿no?
No, y yo siempre decía, mucha gente comentaba, este viaje os va a cambiar, ya verás que vas a ser otra persona. Yo pensaba, no, si yo ya me gusta como soy, yo no quiero cambiar. Y la verdad es que sí, que te cambia la forma de ver el mundo, pero también te cambia la forma de verte a ti mismo, ¿no? Y valores que te cambian. Y a mí una cosa que me chocó mucho cuando volví y que no me había dado cuenta es que nos quejamos por naturaleza. ¿Qué sé? ¿Hace frío porque hace frío? ¿Hace calor porque hace calor? ¿El ascensor porque va demasiado deprisa o va demasiado espacio? Pero siempre, siempre nos quejamos. Y es una cosa que a veces es verdad que tenemos derecho a quejarnos, pero nos pasamos, pienso, ¿no? Cuando lo comparas con muchas situaciones y países y realidades que hemos vivido, dices, hostia, es que no sé si tenemos tanto derecho a quejarnos así, ¿no? Y bueno, sí que te cambian muchas cosas, la verdad.
Sí, pero te cambian para mejor.
Bueno, pienso, sí, que es para mejor.
O sea, hay una serie de valores, de cosas que te ha enseñado el viaje que no esperabas, y eso sí que, eso no tiene precio. O sea, eso no hay ninguna escuela, ningún instituto que te lo pueda contar. O sea, son cosas vividas, y como las has vivido con esa intensidad, yo creo que ese aprendizaje ya no se escapa. O sea, ahí se va a quedar para siempre. Y por eso invito a toda la gente que tiene ese gusanillo que lo pruebe, que yendo mal las cosas van a ir mucho mejor de lo que uno se espera, seguro.
Oye, pues os damos las gracias. Muchas gracias por contárnoslo. Y os vamos a dejar, porque hay que decirle a nuestros oyentes, venís del Pirineo, de Barcelona, y lo que queréis hacer ahora es coger la bici de carretera para iros a subir Bola del Mundo, ¿no?
Bueno.
O sea, que lo vuestro también tiene un poco de vicio.
Un poco de vicio, sí.
Sí, sí.
Con B y con no B.
Sí, nos gusta la bicicleta y no importa dónde vayamos, hoy si vamos a Bola del Mundo, pues vamos allí. Yo personalmente no subí nunca, ya tampoco, ¿no?
No.
Y bueno, cualquier excusa es buena para ir en bicicleta.
Y muchas felicidades por este programa, que no lo conocíamos, tenemos que ser sinceros, pero ya estoy ansiosa para escuchar podcast que nos habéis comentado.
Sí, sí, yo por mi parte felicito por el trabajo que hacéis de inspirar, ¿no? De inspirar y
muchas
de...
Muchas gracias.
Y
de eso es compartido, eso es compartido. Uh-huh. Ya lo hemos visto estos días.
Sí, pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Yo nunca confié en la física moderna. Lo que hay en tu cabeza. Quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta. Como no te había visto antes en ninguna otra parte.
Tenemos con nosotros a Laura Rincón, de Dos Ruedas, Dos Pedales, que ha puesto en marcha una iniciativa que nos parece muy interesante. Está preparando una agenda 2021 viajera y ciclista. Hola Laura, cuéntanos cómo ha surgido esta idea.
Hola Chus. Bueno, esta idea ha surgido, yo creo, un poco de estos tiempos raros que estamos viviendo, ¿no? Me tocó quedarme en casa pues más tiempo de como hubiese gustado. Y bueno, pues tenía mucho tiempo libre y dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo para matar el tiempo, porque ya no sé cuántas cuarentenas he estado encerrada en casa y necesito como liberar un poco la mente, ¿no? Entonces, bueno, todos los años para Navidades mi hermana me regala una agenda y yo todos los años le digo que para las Navidades siguientes voy a diseñar mi propia agenda. Pero bueno, pues luego nunca llegaba el momento porque nunca encontraba como tiempo suficiente para hacerlo. Y este año, pues, tuve el tiempo, se me ocurrió que, bueno, pues era una época perfecta, ¿no? Era octubre, o finales de septiembre, y una época perfecta para ponerme a diseñar la agenda, pues, y ya pensando un poco de cara al año que viene. Así que así surge un poquito.
La verdad es que todos hemos tenido nuestro confinamiento, pero tú además has tenido raciones extra, ¿eh?
Ya, mira, yo he tenido bastante mala suerte, porque sin contacto con gente positiva, que obviamente pues te tienes que quedar en casa, luego lo cogí, así que ahí estuve muchísimo tiempo en casa, que fue realmente cuando le di una vuelta a todo esto de la agenda. Así que sí, yo he tenido como 4 cuarentenas que el resto no ha tenido. He tenido muy mala suerte con el hecho de... con la gente que me he juntado, ¿no? O sea, muchos contactos con gente positiva y tal.
Bueno, bueno. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo es esta agenda? ¿Cómo has pensado tú que tiene que ser una agenda que le venga bien a un viajero ciclista?
Bueno, yo la agenda me hacía mucha ilusión que tuviese pues detalles ciclistas, cicloturistas sobre todo, ¿no? Y poder como unirla a mi pasión por estos viajes en bicicleta y el día a día, porque yo soy bastante loca con esto del orden y me gusta dejarlo todo escrito. Además, me gusta en papel, no me gusta utilizar las agendas de los móviles. Y entonces, bueno, la agenda que he diseñado tiene tiene la semana vista, ¿no? Y luego tiene planificador mensual, pero tiene también, pues, rutas cicloturistas, tiene también trucos cicloturistas, trucos para moverte en bici con la ciudad, tienen las típicas listas de las cosas que no se te pueden olvidar en las alforjas, lo que no se te puede olvidar en la maleta, cómo organizar un viaje, qué sitios ver, tal. Porque bueno, yo doy por hecho, que soy muy positiva, que el año que viene vamos a poder viajar de nuevo y por lo menos pequeñas escapaditas podremos hacer.
Muy bien. Oye, ¿y cómo lo has hecho? ¿La has dibujado? ¿La has maquetado? ¿Cómo es? Porque yo he de decirles a nuestros oyentes que yo ya he pedido una, pero todavía no he curioseado mucho en cómo es.
Bueno, dibujado no es dibujada, porque si fuese dibujada, mal, porque dibujo fatal, pero vamos, peor que cualquier persona en este mundo, pues, o sea, no podría ofrecer una agenda dibujada por mí. Está hecha con diseño gráfico, es todo diseñado con ordenador y eso, básicamente es todo diseñado con ordenador, todo con dibujo, con diseño gráfico.
Muy bien, y cuéntanos cómo has puesto en marcha la campaña para sacarla adelante.
Sí, yo es la primera vez que se puede decir que estoy vendiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, yo investigué un poco sobre los costes y tal, y me di cuenta que si yo quería hacer una agenda para mí, bien, pero que hacer una agenda para más gente era inviable, porque los costes son súper altos y yo no los podía afrontar. Entonces, claro, a mí me hacía ilusión que una agenda que yo considero que para mí se va a adaptar realmente a todo lo que necesito, pues que posiblemente también a mucha más gente le pueda servir, pero yo no podía hacer esa inversión inicial de imprimir no sé cuántas agendas y que luego igual a nadie le interesaba o nadie quería una agenda, ¿no? Y dije, a ver qué otras maneras hay de organizar esto y de hacerlo. Entonces, bueno, pues Raúl Bicirulín vi que había hecho que había puesto su libro en una campaña de crowdfunding en una plataforma que se llama Verkami. Y estuve hablando con él y dije, es que esto es realmente lo que yo estoy buscando, ¿no? Que es como hacer una preventa, que la gente apueste por tu proyecto, que la gente realmente le guste, lo compre, y si se llega a un objetivo mínimo, entonces la agenda se imprimirá. Uh-huh. Bueno, a mí se me da fatal explicarlo, espero que se me esté entendiendo, porque me hago un lío cada vez que lo explico.
Bueno, yo creo que en este programa la gente sabe de qué va esto, porque hemos hablado con mucha gente que ha puesto iniciativas similares en marcha y además me parece que es una muy buena forma de hacerlo, que permite que participe mucha gente distinta desde lugares muy distintos y que además es una manera también de apoyar cosas que se hagan de manera diferente, ¿no?
Sí, al final son proyectos pequeños, hechos por personas pequeñas y sobre todo sin muchos medios, y que realmente si no existiese este tipo de iniciativas o estos crowdfunding, pues no se podrían llegar a hacer. O sea, yo ya te aseguro al 100% que si no fuese, o sea, todavía no sé si va a salir o no va a salir, pero si no sale, la agenda no se va a imprimir porque los costes son súper altos y no se puede hacer frente así de primera a unos costes tan altos. Entonces, estoy segura que muchísimos pues compañeros cicloturistas o compañeras les pasará lo mismo. Tendrán un proyecto que será súper chulo, serán ideas increíbles, pero hacer frente a esos costes así de primeras es muy complicado. Entonces, esto del crowdfunding nos permite realmente, pues por lo menos tener una visión de si el producto le interesa a la gente, si les gusta, si no les gusta y si es viable. Y sobre todo ayuda a esa inversión inicial, que es la más grande.
Oye, y además he visto que como suele pasar también en estas crowdfunding, hay así como alguna recompensa más, y he visto algunas ilustraciones muy chulas de Elisa.
Sí, bueno, Elisa es increíble. Ella es arquitecta de profesión, pero hace ya unos años se dio cuenta de que la arquitectura realmente no era lo suyo, ¿no? Que su sueño era dedicarse a la ilustración y a la serigrafía. Ella le encantaba el ciclismo, le encanta sobre todo el ciclismo deportivo, y empezó a plasmarlo en sus obras y a la gente le encantó, pero es que normal, porque es que son súper bonitas. O sea, yo he visto muchas de sus obras y son súper, súper chulas, y casi todas ligadas al ciclismo o ligadas al empoderamiento de la mujer. Bueno, son muy chulas. Ella vivió aquí de pequeña, vivió en Asturias, y luego ya un poco más de mayor estuvo muchos años trabajando en Londres y tal, y ahora ha decidido volver a España. Se ha creado en la cochera de su casa el estudio donde hace toda la serigrafía, vive en el campo, y bueno, es que es una mujer súper interesante, y sobre todo que hace un trabajo que es, o sea, súper chulo. Es que yo cada ilustración que veo de ella digo, es que es preciosa. Entonces, bueno, yo contacté con ella, le conté un poco cuál es el proyecto, a ella le encantó y quedamos en hacer esta colaboración en la que, bueno, pues además de la agenda, puedes hacerte con un marca páginas, con una ilustración de ella o con una lámina de A3 súper chula en tonos verdes, muy bonita, que también lleva una ilustración de Elisa Sadwood.
Oye, Laura, y cuéntanos antes de acabar, el que quiera hacerse con una de ellas, ¿dónde tiene que buscar toda la información?
Bueno, en Instagram, la verdad que estoy un poco bombardeando estos días, ¿no?, con todo este tema de la agenda. Yo prometo que pronto pararé, pero bueno, estoy intentando que el proyecto salga adelante. Entonces, en mi Instagram está toda la información, en el link de mi perfil está toda la información, y si no, directamente en Verkami. El proyecto se llama Agenda Viajera y desde ahí se puede echar un vistazo, se puede aportar, y bueno, y sobre todo si hay alguien que le gusta pero que no puede aportar, compartirlo. La difusión también es muy importante porque al final llega a mucha más gente, que también es lo interesante, ¿no? Alguien que lo vea posiblemente le guste, y si no llega, pues nunca sabrá si le gusta o no.
Oye, pues nosotros, yo ya tengo la mía y creo que te vamos a pedir otra para el programa y la vamos a sortear para que algún oyente se pueda hacer con ella, ¿eh? O sea, que te vamos a pedir una y que nos la firmes.
Por supuesto.
Y la sortearemos para que le llegue a algún oyente de Viajando Despacio.
Sí, pues claro que sí. Además me hizo mucha ilusión que fuiste uno de los primeros mecenas que compró la agenda. Y claro, sí, si este proyecto sale adelante, yo os prometo que os envío una para que la firméis, firmada por mí, perdón, y para que la sorteéis.
Pues vamos con ello. Yo creo que esa te la vamos a reservar porque también creemos que hay que apoyar este tipo de propuestas. Y Laura, va quedando lejos ya aquel viaje tuyo por el sudeste asiático y estos años parece que la cosa pinta difícil para volver a hacer una aventura como esa. ¿Qué nos queda?
Pues mira, nos queda viajar por aquí cerca, acostumbrarnos a estos cambios, además cambios intermitentes, porque todo cambia de un día para otro, de un mes a otro, de una semana a otra, y queda era, bueno, pues seguir soñando, no conformarnos y aprovechar hacer escapaditas por aquí cerca. Es lo que, de momento, por lo que podemos apostar. Pero seguir viajando, seguir viviendo con precaución, pero sin miedo, porque si no, al final nos vamos a volver todos locos.
Pues nos quedamos con ese mensaje de cierre con el que estamos muy de acuerdo, con precaución, pero nosotros también queremos seguir viajando y intentaremos seguir haciéndolo, aunque sea con escapadas más cercanas, más cortitas y, como tú decías, con todas las precauciones. Pues muchísimas gracias, Laura. Un abrazo, mucho éxito y esperando poder estrenar pronto esas agendas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Un abrazo.
Día 71 de la European Divide Trail Rápida. La semana pasada dejamos a Andy en los alrededores de Grenoble, impresionado por las montañas de la zona. Nunca había pasado tan cerca de ellas y las encuentra preciosas, plagadas de acantilados y cascadas que le recuerdan a las sierras del este de España. Está contento de haber elegido esta ruta. Además de las vistas, al alejarse de la fuente de perturbaciones atmosféricas ha ganado una notable mejoría en el tiempo. Ha vuelto a pasar la noche en casa de un amigo y otra vez le ha parecido demasiado ruidosa. Me temo que nuestro viajero va a tener muy difícil volver a una vida normal. Le espera la travesía del macizo central. No está optimista con respecto a lo que se va a encontrar y lo siente por nosotros. Venga a oírle quejarse del tiempo. Solo espera que comprendamos que pasar el 95% del tiempo expuesto a los elementos, si estos no acompañan, no es tarea fácil. Especialmente si resulta tan cambiante que no hay modo de prepararse. El miércoles le tocó mistral de frente, con rachas de 50 km por hora. Todos entendemos lo que complica esto su misión. Ya nos contaba que físicamente se siente fuerte, probablemente más que nunca, pero que mentalmente a ratos flaquea. ¿Y quién no lo haría? El cansancio claramente no ayuda. Nos imagina en la comodidad de nuestros sillones, viviendo sus aventuras como si fueran las que no pudimos correr en nuestro extraño verano, y pensando que debería estar disfrutando más de lo que lo hace. Él que tiene la suerte de estar ahí. Son puntos de vista. Andy Cox ya ha descubierto que Double Track Fanatic es su principal enemigo. Aparte de estar obsesionado con el tiempo, se siente agradecido de haber podido disfrutar de un muy prolongado otoño, desde mediados de agosto en el Círculo Polar Ártico hasta ahora mismo en el sur de Francia, con todo el rango de temperaturas y colores que podamos imaginar. Por suerte, en esta mitad sur la cosa ha cambiado bastante, o al menos estos días, y el miércoles pasado tomaba el sol a 20 grados, como una lagartija. Ni siquiera hace frío por las noches y vuelve a disfrutar de lo lindo de la vida al aire libre. Nos cuenta que maneja 3 aplicaciones para ver la predicción del tiempo, y ni haciendo la media con lo que le dicen, resulta muy acertado. Claramente, el otoño es impredecible. Me temo que estas aplicaciones no llegan al detalle que a los cicloviajeros nos gustaría. Me da que no son capaces de afinar tanto. Entre un valle y el siguiente puede haber cambios muy significativos si vives en la calle y con lo puesto. El jueves daban mal tiempo, así que salió al alba dispuesto a avanzar lo máximo posible antes del diluvio. dos pueblos más adelante de lo previsto, se aprovisionó de agua y comida para lo que pudiera pasar, y enseguida plantó la tienda para echar una cabezada. Una hora después sigue su camino, y como lo del mal tiempo no era para tanto, llega, así como si nada, al kilómetro 90 del día, donde para a pasar la noche. El día siguiente es tan gris que no merece la pena desperdiciarlo como día de descanso. Llueve, pero no hace frío, y esto le empuja a seguir. Quiere terminar el viaje, o la pesadilla, cuanto antes. Y cuanto antes significa todavía un mes de pedales. Amanece un sábado soleado y se pregunta desde cuándo no había tenido un día así. Casi ni lo recuerda. ¿Fue en Dinamarca? Podría ser, pero allí soplaban tremendos vientos, así que no es lo mismo. ¿Tal vez en Suecia? Parece que hace un siglo de eso. Rebusca entre sus fotos y descubre que el 17 de septiembre fue el último día de sol en sus archivos. ¡Un mes! Aún así, respira aliviado porque el otoño, gris y de cielos cubiertos, ha sido así en toda Centro Europa. No es él quien arrastra la nube, aunque muchas veces se lo parezca. Eso le alivia, o le da esperanza en realidad. Se dice que seguro no ha sido para tanto, y no se lo cree ni él. Su ruta de hoy le ha llevado por las inmediaciones de Claret, atravesando viñedos y fincas, algunos retazos de bosque y una buena dosis de caminos pedregosos. Un día disfrutón, por fin, si no fuera por las conexiones por carretera. No le gusta nada la actitud de los conductores franceses, pero nada de nada. Los encuentra impacientes, maleducados, peligrosos, y con muy poco o cero respeto por los vehículos lentos y menos todavía por los ciclistas. Maldice las prisas de este mundo y la agresividad que se nos despierta al ponernos detrás de un volante. Cualquier impedimento para circular lo más rápido posible es visto como un estorbo. No entiende esa necesidad de ir lo más rápido a cualquier sitio para ganar. ¿Tres minutos? Me temo que esta pregunta nos la hacemos todos los ciclistas. Ya sabe que esto no pasa solo en Francia. El denominador común es el coche. Piensa que los conductores no son conscientes de lo peligrosa que puede ser la conducción temeraria. Un mínimo error y en un abrir y cerrar de ojos puedes acabar con tu mundo, o peor, con el de otra persona. En fin, confiemos en que con paciencia y educación consigamos convivir. El domingo puede ver que no es que el mundo esté en su contra, poniéndole obstáculos para evitar que llegue a su destino, a pesar del tiempo y los conductores. Todo está en su cabeza, aunque muchas veces lo dude. Esta perseverancia en su viaje lo va a volver majareta. Como sabemos, es la tercera vez que hace la ruta y tampoco esta ha encontrado un paso por el sur de Francia que lo satisfaga. Hoy le ha tocado empujar, cuesta arriba y cuesta abajo, para cumplir su máxima de no salir de Paris en su bici, para no salir a la carretera. Hay muchas pistas que podrían servir, pero la mayoría acaban con algún impedimento. Un sendero que enseguida deja de ser ciclable, fincas privadas, puertas cerradas, alambres de espino, carreteras infernales y, cuando parecía que ya lo había encontrado, una zona militar, por no hablar de las batidas de caza. Resulta muy frustrante haber avanzado solo 50 kilómetros en 5 horas. No le convence esta sección, aunque podría valer, y confía en que los ciclistas locales, con el tiempo, le ayuden a mejorar este tramo. A fin de cuentas, es solo un trocito pequeño de esta locura. Se aproxima a España y ha decidido investigar un poco y probar una conexión diferente otra vez. Esta vez, perdón. Los últimos días en Francia han sido una auténtica maravilla de senderos y vistas. Algunos han funcionado muy bien y otros no tanto, pero deja a Francia satisfecho. Y mañana cruzará España, donde es posible que tenga que volver a detenerse debido a las restricciones por pandemia. ¿O no? Veamos qué sucede, se dice. Por si acaso, ya está haciendo una lista de lugares en los que podría quedarse a esperar tiempos mejores. Yo ya le he dicho que cuente conmigo de nuevo, si le viene bien. Y aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene. ¡Salud y pedales!
Say white, say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars.
Siempre un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.